buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos como cada lunes en vivo para compartir la próxima hora con invitados, con toda la actualidad cultural, arte, música, literatura, bueno, con todo. Y como siempre empezamos con un tema de actualidad, un comentario que queremos compartir porque encontramos que estos temas tienen resonancias locales. No es que lo tomamos al azar y porque nos gusta simplemente. Hasta el 3 de noviembre va a estar abierta en la ciudad de Leipzig, donde realmente se gestó la caída del muro de Berlín, una muestra titulada, es una muestra de arte titulada Punto de No Retorno. Reúne más de 300 obras de más de 100 artistas de lo que fue Alemania Oriental, lo que se conoció como la RDA, que fueron realmente menospreciados después de la reunificación. Porque en realidad lo que ocurrió en Alemania fue que Occidente se hizo cargo del Este, el mayor exponente de esa división que había existido durante la Guerra Fría en la ciudad de Berlín, se hizo cargo y entonces a partir de ahí pareció como que el arte que durante todos esos años que estuvo el muro de Berlín, de cuya caída se cumplen 30 años en noviembre, parecía que no había existido. Incluso muchísimas de esas obras de arte fueron a parar a determinadas bodegas, bodegas en el sentido de depósitos donde se guarda lo que no se va a mostrar o nunca se va a volver a mostrar. Sin embargo, algunas universidades de lo que había sido la RDA y algunos museos empezaron, de forma rudimentaria al principio, a sacar esas obras a la luz y finalmente Leipzig, el Museo de Bellas Artes de Leipzig, que es donde se gestó la caída del muro, tiene esta muestra que va a durar hasta el 3 de noviembre. Realmente es muy interesante leer esta nota del New York Times, que de ahí la traigo, porque no solamente muestra lo que puede pasar en esas largas etapas de dictaduras o de contiendas frías, como fue esta particularmente, la que sufrieron y padecieron todos los países que quedaron detrás de la cortina de hierro, que no solo habían sufrido la invasión del nazismo, la división, etcétera, sino que además tuvieron que soportar quedar dentro de una cultura que después fue menospreciada cuando cayó el muro. Hay unas obras extraordinarias. Nosotros en este momento estamos subiendo alguna de esas imágenes a nuestras redes, a la cuenta del programa, porque nos parecen muy dignas de ser mostradas. Es un arte realmente valioso y que se rescate ahora, a los 30 años, también muestra otra cosa, que a veces hay situaciones que no pueden ser analizadas en forma inmediata y en caliente, sino que necesitan el transcurso del tiempo. Quedó mucho resentimiento en muchos artistas de la RDA por ese menosprecio que sufrieron por el lado de Occidente. Hoy pueden hablar, hoy pueden expresarlo, hoy pueden mostrar su arte. Pasaron 3 décadas. A veces antes no se puede, porque voltear paredes es muy, muy difícil. Parece más fácil levantar muros que voltearlos. Por eso elegimos cerrar este comentario con The Wall, de Pink Floyd.
Yeah.
¿quién no se acuerda de The Wall de Pink Floyd, no? Esta canción maravillosa, que es además muy simbólica, que Roger Waters cantó precisamente en lo que quedó en pie del muro después que en 1989, en noviembre de 1989, cayera. Y hoy nos visita un artista que es tan completo que yo no les puedo explicar. Vamos a tener una charla deliciosa seguramente. Buenas noches, Eduardo Estupía.
Buenas noches, ya me ruborizaste.
Gracias por aceptar la invitación, porque además es un escritor formidable, un artista excepcional, y es además curador de artistas, con unos textos que agigantan lo que realmente se está presentando en una exposición. Pero concretamente lo invitamos porque durante la Feria Arteba compré un libro titulado Líneas como culebras, pinceles como perros, que es precioso. Es uno de esos libros donde el autor escribe pequeños ensayos, artículos, artistas que lo han inspirado y que en definitiva va como trazando obras con pinceles. ¿Es así? ¿Te lo planteaste de esta manera?
Qué buena imagen, qué buena figura que hiciste. No, pero se podría pensar que uno, hay una pictoricidad de la escritura, ¿no? Que uno va como delineando una imagen de un artista, que no es uno, ¿no? De otro artista, una imagen analógica, una imagen escritorial, pero que tiene que ver con la visualidad, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco, escribir sobre colegas y escribir sobre obras pictóricas o visuales, ¿no? Poner en texto una trama visual, digamos, que tiene su autonomía, ¿no? Y también tratar de dar cuenta de estos desarrollos de lenguajes que de algún modo requieren una especie de ingreso, de umbral, ¿no? A veces los textos sobre arte son un ingreso a la obra, ¿no? No son una descripción solamente exterior, sino más bien es un puente, una manera de hacer ingresar al espectador a la obra, la esté viendo o no, ¿no? Digamos, viste que el libro puede tener una pregnancia determinada para quien conoce a los artistas y puede tener otra para quien no los conoce. Exacto. Entonces, se trataría de que el texto sobreviva aún no conociendo el lector al artista del cual se habla, ¿no? A mí me pasa a veces que yo leo algún libros de diversos autores donde las descripciones de artistas eventualmente son de artistas incógnitos para mí. Sin embargo, la descripción vale por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, ya es algo eso, ¿no? Es como un...
Yo lo leía y de pronto llegué al artículo donde hablas de John Berger. Y yo dije, claro, esto era lo que me venía pasando a medida que leía, ¿no? Porque vos escribís estos textos para todos. No se necesita ser ni un erudito, claro, ni haber visto la obra de ese artista.
Yo trato, y tenés razón en que Berger es un modelo de intelectual, que lo digo sin pretensión, ¿no? Un modelo al cual uno querría acercarse por esta especie de luminosidad de Berger, de ser capaz de tratar muchos temas y muchos artistas con una especie de peculiar luz, ¿no? De realmente poner visible aquello que puede ser hasta muy difícil de visibilizar si uno no está en el contexto o no está muy advertido de el contenido o el contexto en el que ese artista se desarrolla, ¿no? Para mí Berger es un modelo fuerte, y ese texto tiene que ver con una recopilación en dos tomos de muchos escritos de Berger. Exacto. ¿No? Mira que Berger ha sido muy leído acá, ¿no?
Sí,
muy leído.
Sí.
Y recién, ahora últimamente, esta editorial acaba de recopilar textos de muchos de sus libros por cronológicamente. Entonces, es muy bueno esa recopilación porque uno ve ahí muy fuertemente la curva de Berger, la amplitud de su mirada, que abarca muchos géneros, muchos estilos, muchas épocas y muchas concepciones diversas del arte, ¿viste? Bueno, para mí es un modelo de escritura el de Berger, muy fuerte, ¿no?
Es una escritura preciosista, te diría. Es un deleite leer cuando se escribe bien. ¿Fue tu primer tu primera elección universitaria,
pero es cierto.
Llegaste tarde.
Sí, pero justamente el otro día pensaba que me parece que más que una llegada tarde fue un lapsus. Es decir, un lapsus, viste que los lapsus son como la verdad, ¿no? El lapsus es más verdadero que, sí, que otras instancias. Entonces, yo siempre dije que había llegado tarde a inscribirme a Letras, entonces fui a Bellas Artes. No, también se puede pensar deliberadamente, llegué tarde para poder inscribirme donde realmente quería inscribirme, que era en Bellas Artes. Pero lo de la escritura siempre me acompañó muchísimo y yo leía mucho, siempre. Aunque este libro es una consecuencia de muchos años de escritura, pero no de haber decidido yo haberlo editado, sino que una editora me vino a proponer que publicáramos en una primera, como primer libro de una editorial nueva, que es Ripio. La editora se llamó Mariana Lerner, me propuso que el primer libro fuera este libro. Yo accedí encantado y entonces tuvimos una especie de doble parto inicial, ¿no? El primer libro en la editorial y mi primer libro. Entonces, bueno, fue también por ella, porque ella hizo la edición de todos estos textos, eligió ella de un cúmulo grande, yo le di, ella hizo una elección, hizo una edición en el sentido de separarlo por, viste que tiene como tiene partes el libro, sí. Y bueno, en fin, así que fue un trabajo editorial muy concienzudo de ella, de Mariana Lerner.
Ahora, es un libro sobre artistas y su obra.
Sí.
Y lo que la obra te inspira.
Sí.
O sea que es un sí, que se puede abordar
siempre
desde diferentes lugares,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí. Por lo pronto hay algunos artículos que son más bien monográficos sobre algunos
sí,
temas,
sí.
Que son los artículos que por ahí me pidieron de algún medio sobre algún tema peculiar, sobre alguna cosa de la política del arte o sobre algún fenómeno polémico que pudo haber surgido. Y después se recopilan textos que yo escribí para artistas que me pidieron que escribiera prólogos o catálogos, ¿no? Entonces, pero cuando sucede que yo escribo sobre un artista, el dilema siempre es este, ¿no? Es cómo ser fiel, cómo poder describir lo que veo, pero también es muy difícil la materialidad de la descripción, porque tenés que usar muchas metáforas para escribir sobre arte. Y corres el riesgo de excederte en la metáfora, ¿no? Y hacer un texto justamente demasiado preciosista. Ese riesgo te lleva a lo contrario, a hacer un texto demasiado craso, demasiado pedestre, donde vos no te querés exceder nunca en la búsqueda de las figuras metafóricas. Entonces hay que encontrar el punto intermedio, digamos, ¿no? Hay artistas que son más, entre comillas, más fáciles de los cuales es más fácil hablar. Por ejemplo, si uno dijera un artista con una escena representativa, de algún modo te permite referirte a los contenidos. Ahora, los artistas de lenguajes, artistas geométricos o abstractos, es muy difícil escribir sobre ellos. Se te termina el vocabulario muy rápidamente, digamos,
claro,
¿no? Cuando empezás a describir, a describir, a describir, tenés que empezar a usar sucedáneos de los vocabularios centrales. Y ahí, con ese riesgo de abstraer demasiado el texto, que el texto se dispare, ¿no? Como una especie de arbitrariedad. Por un lado. Y después, por otro lado, también está el hecho de sobreactuar, ¿no? De que uno se pasa de rosca con el texto, ¿no? Sobredimensionás aquello que debería estar en un punto más bien equilibrado. Muchas veces me han dicho, che, pero yo no vi lo que vos dijiste. Entonces creo que ahí por ahí me pude haber excedido. Pero también no importa, ¿sabés por qué? Porque si vos acompañarías poner el texto viendo la obra, entras en una sintonía. Pero como eso no sucede casi nunca, dado que están completamente divorciados al momento de visibilidad de la obra, del texto, bueno, el texto va por su cuenta. Que, digamos, tendré que dar cuenta de alguien que me diga, mira, ese artista lo seguí y nunca encontré lo que vos decís que viste.
Claro, pero en todo caso es un estímulo para acercarse al artista.
Sin ninguna duda.
Porque yo lo que veo es que no son solamente, por ejemplo, Yuyo Noé o Roberto Mata o Giorgio de Chirico, es decir, supongo que los artistas que a vos te gustan, sino que son además una gama de una enorme diversidad.
Es que en el libro genera una ficción de homogeneidad. El libro es muy heterogéneo, lo que pasa es que no se nota,
claro,
porque la edición
claro
homogeneiza.
Exacto.
Pero, por ejemplo, el texto de Mata, yo lo escribí porque en un diario de Rosario, Martín Prieto, que dirigía El Ciudadano, un diario que ya no existe, de Rosario, tenía una columna de arte y me pide que escriba sobre una muestra de Mata en Buenos Aires. A mí Mata no es una tarea que me interese especialmente, pero es como una tarea para el hogar. Me dijeron, escribí sobre Mata, yo fui a escribir sobre Mata. En ese mismo diario me pidieron sobre Sul Solar. Entonces, de repente yo me encuentro escribiendo sobre artistas que no necesariamente me interesan mucho, sí, Sul Solar, pero nunca Mata. Lo cual es muy interesante porque te obliga a acercarte a un artista que vos naturalmente no hubieras nunca advertido como cercano, digamos, ¿no? Mm. Entonces, creo que es un gran entrenamiento para el pensamiento. Dedicarse a aquello que no necesariamente te interesa, pero al que tenés que prestarle atención y encontrarle la vuelta conceptual, digamos, ¿no?
¿Eso ayuda porque vos sos artista plástico?
Qué buena pregunta. Yo creo que lo que te ayuda es quizás entender desde dónde trabaja un artista en el sentido técnico y material de la palabra, no desde el punto de vista filosófico, pues eso no se sabe muy bien, ¿eh? Mm. Eso es pura conjetura. Pero si yo, por ejemplo, lo veo a Mata y veo cuál sería la para mí, en un momento dado, tuve que definir en pocas palabras cuál sería la escena matiana, cuál sería el rasgo principal. Entonces yo pensé, bueno, es una disolución atmosférica donde aparecen cosas. Pero eso lo digo porque yo me pongo en el lugar de Mata y digo, bueno, ¿cómo haría yo para disolver el plano, viste? Entonces me doy cuenta que el tema de la disolución es más bien una herramienta material, más que una metáfora. Y digo, entonces es una escena placentaria. Entonces ahí empieza una especie de serie de asociaciones a partir del momento en que vos te das cuenta que hay un rasgo básico en la construcción del cuadro, ¿no? Es como decir, si fuera Picasso, por ejemplo, ¿cuál sería uno de los rasgos constitutivos? La descomposición o la desarticulación. Mm. Entonces, bueno, a partir de esa idea de desarticulación, vos empezás a establecer vínculos de ideas, ¿no? Y entonces desarrollás un escenario, digamos, descriptivo de ese artista. Bueno, es un poco así, pero eso es un entrenamiento. Yo me di cuenta que no tiene necesariamente que interesarte de artista para poder encontrar un discurso sobre él, digamos.
Eduardo, estamos conversando con Eduardo Estupí, artista plástico, curador y escritor. Ha escrito un libro precioso que se titula Líneas como culebras, pinceles como perros. A mí me gustó, y además esa idea de esos pinceles viejos, irreemplazables de cualquier artista, ¿no? Que se quedan allí en su botecito y aunque el pintor los reemplace por otros, van a seguir siendo fieles como perros. Acabas de curar una muestra maravillosa que está en este momento en el espacio arte de Fundación OSDE, allí en su nueva casa, en Suipacha y Arroyo. ¿Es complicado curar una muestra de otro artista cuando se es artista plástico o solo curás las muestras de artistas que a vos te gustan?
Bueno, en general sí, yo no podría curar la muestra de un artista que no me gustara, como no puedo ser amigo de artista que no me gusta, esa es la verdad también. Me parece que la afinidad es integral, ¿no? Es decir, yo tengo que tener una afinidad fuerte con el modo constructivo de un artista, que es un poco una afinidad con el modo emocional de un artista y con el modo intelectual de un artista para poder curar la muestra, porque lo digo sin pretensión también, la curaduría de una muestra es más que organizar el espacio, ¿no?
Sí, claro,
Es organizar un discurso, pero a su vez es hacer una convivencia del discurso propio con el discurso del artista, ¿no? Es una relación tensa muchas veces y contrapuntística, pero es una tensión productiva, no es una tensión de disputa, ¿no? Si hubiera disputa no se puede curar nada, ¿no? Vos tenés que establecer una relación de tensión productiva, ¿no? De un contrapunto, una contradicción que sea dinámica y que haga que la muestra avance en el sentido de que tenga una visibilidad congruente para cualquiera, ¿no? Entonces,
y cuando se llega a un punto de fricción, vos como curador tenés que ceder frente a la voz del artista.
En el caso en este caso particular de Tulio, por lo general mi experiencia siempre ha sido de mucha conciliación, el artista se entrega bastante, ¿no? Pero también es cierto que yo no soy un curador profesional en el sentido de imponer una cierta ideología curatorial que es previa de artista. Yo trabajo a partir del artista. Todos los curadores también, pero yo no tengo ideología curatorial. Yo tengo una práctica que se llama curatorial, pero que sería más bien una práctica de organización de la lógica de una muestra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la primera concepción es conversada con el artista y también con los que ponen el espacio, ¿no? El espacio también tiene una cierta lógica. Entonces, una vez puestos de acuerdo que la muestra va a ser cronológica, pero que la cronología no va a ser lo más importante, y que va a ser lo más importante la relación visual entre las piezas.
Claro.
Ahí ya tenés un acuerdo muy importante de a priori. Es muy difícil ponerse de acuerdo en ese punto. Es el primer gran punto de acuerdo, ¿no? ¿Cuál va a ser la filosofía de la muestra?
Claro, porque una cosa es lo que el artista quiere, otra cosa es lo que el curador le propone, y otra es lo que la gente va a buscar.
Bueno, ese es el punto. Si vos confías demasiado en la cronología, el espacio tiene que ser cronológico. Y a veces los espacios no te permiten ser cronológicos.
Claro.
Por otro lado, hay obras para las cuales la cronología es muy importante para ser leídas, otras no. La obra de Tulio, en la obra de Tulio no es lo más importante la cronología, y ahí estuvimos de acuerdo enseguida, ¿no? Que no era lo más importante la cronología.
Y es preciosa la muestra.
Yo creo que la muestra es muy hermosa.
Preciosa.
La pintura de Tulio es una pintura de una extraordinaria vitalidad colorística y una gran dinámica de cambio, aún dentro de una cierta regularidad, en una cierta lógica, donde las estructuras se relacionan muy visiblemente entre sí. Y se sostienen y tienen un sostenimiento constante, hay series constantes, no obstante eso tiene una grandísima diversidad, eso es muy difícil de encontrar.
Sí, recordemos que se llama Hipnosis y que va a estar hasta...
Y como un mes y medio más, no me acuerdo exactamente la fecha
allí,
de clausura.
Allí entonces,
pero...
en el espacio de arte de Fundación OSDE...
Es en Arroyo...
Y Suipacha.
Sí, un poco, no, Arroyo, y en realidad es Arroyo 807, es donde Arroyo termina en Esmeralda, en realidad.
Exacto.
¿No? En Esmeralda y Juncal, ahí, viste esa triple esquina. Es un poquito más adelante eso, Pacha.
Sí,
pero
la
está
triple
ahí,
frontera, la llamaría. Una última pregunta, porque ya me está haciendo señas, sí. Vale Presa, la productora. ¿Dónde quedas vos como artista cuando estás haciendo un libro, cuando estás curando una muestra?
No, bastante a la saga, muy retrasado. Bien, lo digo alegremente. No, ahí yo tengo que retirarme a... dejar que el campo específico avance. Yo tengo que estar muy fuera de mi identidad, por decirlo así, como artista, ¿no?
O sea que por estos meses no vamos a esperar una muestra
tuya. No, por ahora no. Van a poder descansar bastante, afortunadamente para ustedes.
Mentira. No descansamos porque nos encanta verte. Te agradecemos muchísimo esta visita al programa. La verdad es que es un lujo siempre charlar con vos, Eduardo.
Te agradezco muchísimo, Susana. Espero encontrarnos por el barrio, como siempre.
Claro que sí, así será.
Muchas gracias.
Imperdibles del calendario cultural.
¿Cómo estás, Estela Maris Tovarich?
Muy bien, Susana, un gusto verte.
Vamos con la agenda.
Dale. Comenzamos con Buenos Aires. Es Michelangelo Pistoletto en el Bellas Artes. Esto es hasta el 25 de agosto. El Museo Nacional de Bellas Artes presenta dos creaciones emblemáticas del artista italiano Michelangelo Pistoletto, uno de los artífices del arte povera como parte de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, Bienal Sur 2019. Las piezas en exhibición serán Ceño Arte y Venus de los Trapos. La Sociedad Secreta de Cine Ciclo a cargo de Sebastián De Caro. El Instituto de Cine inaugura la Sociedad Secreta del Cine. Todos los viernes a la medianoche se podrá disfrutar del ciclo programado y presentado por el realizador Sebastián De Caro. Las películas se proyectarán en el Cine Gomón, sito en Avenida Rivadavia 1635. Teatro San Martín, hasta el 4 de agosto, que es domingo, se podrá visitar Recuerdos a la Hora de la Siesta. Está inspirado en el universo poético de María Elena Walsh y es una celebración del juego, la fantasía y la libertad. Creado y dirigido por Emiliano Dionisi, actividad gratuita. Para celebrar el cumpleaños de Harry Potter, Warner Channel emitirá sus películas más destacadas en un especial entre este martes 30 de julio y el domingo 4 de agosto desde las 22. Harry Potter y la Piedra Filosofal, el miércoles 31 Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Agosto abre el jueves 1 con Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y el ciclo continúa hasta el domingo 4 de agosto, y esto es para no perdérselo. ¿Hacemos una recorrida por el interior del país?
¿Cómo no? Claro.
Y arrancamos por la provincia de Tucumán. Juegos de 1816. El 31 de julio se podrá visitar el Museo Casa Histórica de la Independencia. Se recrearán juegos de la época como la rayuela, los valeros, los dados y otros. Para el norte, provincia de Salta, La Linda, descubriendo tesoros. Esto será hasta el 2 de agosto. Un recorrido por el Museo Histórico del Norte a partir de un listado de pistas que permiten encontrar elementos sorprendentes que al terminar la visita se comparten en el patio los descubrimientos. Para niños de entre 11 y 14 años. Nos vamos a la Patagonia, Río Negro, con la Fiesta de la Nieve 2019. Del 2 al 4 de agosto en Bariloche se combinan eventos tradicionales y nuevos que sirven como presentación del principal destino de nieve en Argentina. Conciertos de artistas nacionales e internacionales, desfile de carrozas y la elección de la Reina Nacional de la Nieve. Hasta ahí, Susana.
Muchas gracias.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
Seguramente usted reconocerá este tema, El Sueño Imposible, El Hombre de la Mancha. Quien está cantando es Rolando Villazón. No es quizá la mejor grabación que teníamos para pasar, pero sí compartir que el próximo viernes a las 8 de la noche va a estar en el CCK dentro de lo que es el Festival Daniel Barenboim, que trae una cantidad impresionante de artistas, entre otros Marta Argerich, que va a estar a partir del domingo 4 de agosto también. Bueno, es un gran tenor, tuvo muchos problemas de salud allá por el año 2013, tuvo que dejar de cantar durante un tiempo, pero lo vamos a tener a pleno en el CCK para disfrutarlo. ¿Escuchamos un poquito más? Y ahora estamos acompañadas aquí por una querida escritora. Ella vive en Australia, se ha ido a la otra punta del mundo a vivir. Ya vivía en la punta del mundo, porque Argentina queda lejos de todo, ¿no? Y la tenemos aquí por unos días en Buenos Aires. Gracias por venir, Judith Mendoza White.
Muchas gracias por invitarme, Susana.
Bueno, ella presentó su primera novela el año pasado en la Argentina, en español. La había editado también en español, pero solamente remitida a España, se había vendido muy bien, y de pronto tuvo la posibilidad de publicarla aquí, en la Argentina, y hay que ver cómo hizo un camino muy solita la novela, y se colocó entre las más vendidas. ¿Entre cuántas de las más vendidas? Porque hay que ingresar a la lista de 10, de 20, de 50...
Sí, en la primera semana que salió a la venta estuvo ubicada en las novelas más vendidas de la librería Jenny, que es una de las más importantes de Buenos Aires.
La novela se titula Cuando pase la lluvia y transcurre en dos tiempos, ¿no? En el presente y en el pasado remoto. Ahora le vamos a pedir que nos sintetice brevemente el tema de la novela. Pero lo primero que quiero saber es si se escribe mejor sobre el país o la ciudad en la que viviste estando tan lejos.
Puede ser. En cierto modo, estar lejos hace que uno como escritor acuda a los recuerdos y a las sensaciones. Y a mí me gusta mucho trabajar con sensaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que asocio con las calles de Buenos Aires, con las personas, con los recuerdos de rincones de infancia, de ciertos lugares? Porque una cosa con la que trabajo mucho es precisamente eso, con todos los sabores, los olores, las los sentimientos que se pueden asociar a una circunstancia determinada. Y a veces para eso ayuda a estar lejos también.
¿Y cuánto tiempo llevabas viviendo en Sydney, vivís, no?
Sí.
¿Cuánto tiempo llevabas viviendo en Sydney, Australia, hasta el momento en que empezaste a escribir dos historias que transcurren en Buenos Aires, pero a la distancia?
Sí, en realidad esta novela tuvo su origen en Buenos Aires, cuando yo vivía acá, y después, pero después fue casi completamente reescrita en Sydney, a la luz de una época diferente de mi vida. Y en ese momento había estado viviendo ya unos años en Sydney, hace 10 años que estoy allá. Sí.
Es una novela histórica y es una novela romántica. Contanos un poco de qué trata. ¿De qué trata cada una de las historias que, en definitiva, terminan cruzándose en algo así como aceptar el propio destino o hacerse cargo de la propia vida o tomar decisiones que cambian esa vida?
Sí, las dos protagonistas son mujeres que están atrapadas por diferentes tipos de circunstancias o de cadenas. Primero está la protagonista del siglo XIX en el Buenos Aires colonial, donde la sociedad de esa época consideraba a la mujer un objeto de compraventa, un objeto decorativo, que pasaba de ser propiedad del padre a ser propiedad del marido. Y la mujer soltera no tenía valor en sí, como porque ya no tenía una función. Por eso la soltería se vivía de una forma tan dramática, como le ocurre a uno de mis personajes. Y la protagonista de la época contemporánea estaba apresada por cadenas que ella misma se había formado, como un desorden alimentario, una relación familiar muy tumultuosa y una relación romántica también de ciertas características muy difíciles.
¿Y qué parte de la novela abrevan tu propia biografía? Porque a los escritores no les gusta esta pregunta normalmente, ¿no? Siempre dicen que la imaginación tiene que estar por encima de, pero bueno, somos seres humanos con vivencias, que compartimos nuestra vida con otros seres humanos, o sea que los escritores también están abrevando un poquito en la vida de todos. ¿Cuál es la parte de tu biografía que entra en el libro?
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. En general trato de poner poco de mí en los personajes, pero en este caso quise reflejar en el personaje de la protagonista actual el desorden alimentario que yo misma viví durante una década de mi vida, o más de una década en realidad de mi vida. Eso es el único elemento autobiográfico.
¿Escribiste durante esa época?
No, escribí cuando ya el desorden alimentario estaba en el pasado. Entonces fue que lo pude ver objetivamente y pude realmente escribir. Y fue también un poco como una mirada a algo que se había solucionado, una gran batalla ganada, pero quería reflejar cómo se siente una persona que está atravesando ese momento tan difícil. Los desórdenes alimentarios lamentablemente son muy actuales, muy frecuentes, sobre todo la bulimia, que es la que sufre Cecilia en la novela.
¿Y esto te llevó a investigar tanto la parte histórica como la parte de la enfermedad también, o bastó con tus propios recuerdos? Me refiero a la protagonista contemporánea, ¿no?, a la que está en este tiempo, en el presente.
Bueno, sobre la bulimia me basé más que nada en sensaciones y recuerdos de mi propio problema. ¿Cómo se siente la persona que está atrapada en ese círculo bulímico del que siente que no puede escapar, que le afecta toda su vida, todas sus circunstancias, que la limita, que no la deja ser libre, que la avergüenza? O sea, no hice investigación del tema, pero sí siempre leí mucho sobre el tema porque quería saber por qué me había pasado. Y sobre todo cuando lo superé, quería entender por qué me pasó esto a mí. Y es un poco lo que Cecilia también se pregunta.
¿Y en el caso de la protagonista de la parte histórica de la novela, tuviste que investigar costumbres de época? Porque hay una precisión en los detalles en la novela, ¿no? Cómo se vivía en una época de calor, cómo era la relación entre hermanas, cómo se vinculaban con los padres.
Sí, yo quería reflejar la historia social de la época. Entonces, todo detalle fue investigado muy cuidadosamente, en base a cartas, diarios de la época, detalles de la vestimenta, de las comidas, sobre todo cómo se dirigían a los criados negros, cómo eran las relaciones, como dijiste, entre padres e hijos, entre esposos y esposas.
Y esta es tu primera novela. ¿Tenés ya otra terminada o...?
Sí, tengo otra terminada, completamente terminada, creo, aunque nunca se sabe. Sí, que bueno, espero que
poder publicarla.
Pronto ya esté publicada.
Y fuera de micrófono me contaste que aplicaste a una beca o algo así para estudiar una maestría de escritura creativa en Cambridge o en Oxford.
En Oxford, en Inglaterra.
Wow.
Sí. Sí, yo ya hice un máster en escritura en Sydney, en la Universidad Macquarie, pero siempre tenía la idea de que antes del doctorado quería seguir profundizando, quería seguir aprendiendo, y la Universidad de Oxford, aparte de que es la primera en el mundo, tiene la reputación de ser la que ofrece la mejor maestría en escritura creativa. Y bueno, después de un largo proceso de selección, finalmente me comunicaron que fui aceptada.
¿Y por qué estudiar escritura creativa cuando ya sos una escritora?
Porque yo siempre pensé, y todavía lo pienso, que escritor se nace. Hay que nacer. Escribir tiene que ser una necesidad. Para mí escribir es como respirar. Es algo, no puedo contemplar mi vida sin escribir. Pero también sé que se puede mejorar y aprender muchísimo. De hecho, yo veo esta novela reescrita a la luz de lo que aprendí en la década de estudios en Australia, en mis lecturas, en todo lo que hice para mejorar precisamente como escritora.
¿Y no temes que te cambie el estilo?
Sí, lo temo. Pero espero poder manejarlo, sí.
Porque yo supongo que tendrás una cantidad de cosas que leer, presentar trabajos propios. ¿Cómo es estudiar una maestría de esta naturaleza en Oxford?
Es increíblemente intensa. O sea, ya antes de comenzar tengo 102 lecturas, tengo poemas que escribir, cuentos, ensayos críticos. De todas maneras, como es también un poco lo que yo trabajo en la universidad, estoy preparada. Estoy, diríamos, habituada a este tipo de trabajo intenso.
¿Y cómo vas a hacer para vivir en Sydney y estudiar en Londres?
Voy a viajar a Inglaterra cada 4 meses por una semana. Sí, voy a pasar muchas horas en el avión.
Muy intenso, además, ¿no? Intenso el viaje, intensa la forma de estudio. ¿Cuántas horas tenés de Sydney ya?
Bueno, son 2 vuelos. Es como viajar a Argentina de ida y vuelta casi. Son 2 vuelos de 11 horas. Sí, es largo.
¿Y lo vas a hacer cada...?
Cada 4 meses.
Ah.
El primer año. El segundo año ya hay una residencia que probablemente tenga que ir a pasar más tiempo ahí. Y solamente después 2 veces más hay que viajar. Pero probablemente en ese momento me quede por un tiempo en Inglaterra para hacerlo más fácilmente.
Sí. ¿Cómo es vivir en Sydney? ¿Cómo es la vida cultural? ¿Cómo alimentás esa necesidad de lectura, de ver arte, de ver cine?
Bueno, es diferente a Buenos Aires. Encuentro que Buenos Aires en ese aspecto lo aventaja. Hay más oferta, hay más variedad. Pero, por ejemplo, Sydney tiene un festival de escritores que dura 1 mes y medio, donde durante 1 mes y medio hay a diario charlas, talleres constantemente. Es como la Feria del Libro de Buenos Aires, pero de 1 mes y medio de duración.
Con larguísima.
Invitados, larguísima, intensa, con invitados de toda Australia y de otros países. O sea, eso es muy importante. Y después hay constantemente festivales de cine. 1 mes de cine italiano, 1 mes de cine irlandés. Constantemente se puede ver cine, arte, que también es muy importante.
Muchísimas gracias por esta visita. Te deseamos lo mejor. Cuando pase la lluvia es el título de este libro de Judith Mendoza White, escritora argentina que vive en Australia, que escribe sobre la Buenos Aires que ella tiene en sus recuerdos. Esperamos su segunda novela con muchas ganas. Y le deseamos lo mejor en esta aventura que va a iniciar. ¿Cuándo?
La aventura el 21 de septiembre.
21 de septiembre se instala en Londres para estudiar una maestría de escritura creativa. La envidiamos. La posibilidad de estudiar en Oxford es fantástica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Susana.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. La propuesta que te cuenta siempre de primera mano lo más saliente de la actualidad cultural para que no te pierdas nada.
Hoy nos sorprendimos esta tarde con una noticia triste. Cerró el BAMA, el complejo BAMA dedicado al cine-arte. Hay quienes dicen que fue la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Un título bastante gastado por el libro de García Márquez. Lo cierto es que allí se proyectaba un cine de autor, un cine que solamente se puede ver en salas que proyectan cine de autor, porque los complejos cinematográficos, esos complejos de salas inmensos, están siempre llenos de los tanques de Hollywood. Alguna que otra vez se puede ver una película europea, cuando hay una semana de cine, o bien de Francia, de Italia, de Alemania, pero por lo general estas son las salas, esta, la que queda en Belgrano, el cine Lorca, son las salas a las que podemos acudir para ver cine de autor. Es cierto que ha cambiado completamente la manera de ver cine con esto que se llama el sistema de multipantallas, ¿no? Hoy tanto se ve cine en la casa, hay gente que cada vez tiene televisores más grandes, como en reductos muy chicos, incluso en no adaptados como salas de cine. Pero el cierre de una sala de cine, de una librería, de un teatro, es siempre una noticia triste, porque es como darle una mordida a la cultura. Y la verdad es que siempre los que perdemos somos los lectores, los espectadores, aquellos que consumimos cultura, porque no es solamente incorporar un goce estético a la propia vida, es incorporarle una dimensión espiritual. Lo lamentamos muchísimo.
Vale la pena.
Y esta semana anduvimos de recorrida por los teatros de Buenos Aires. Fuimos a ver al Complejo La Plaza después de Casa de Muñecas, la obra dirigida por el gran Javier Dolte sobre un texto de Lucas Natt. ¿Por qué después de Casa de Muñecas? Porque aquellos pueden googlear en este mismo momento. La obra de Ibsen se llamaba Casa de Muñecas. Fue escrita en el siglo XIX. La pieza terminaba cuando Nora, la protagonista, se iba y dejaba al marido y a los tres hijos. En este caso, Nora vuelve 15 años después. O sea que la obra sigue siendo una obra ambientada en el siglo XIX. Pero lo que recupera es ese mensaje que en su momento fue escandaloso en el siglo XIX, que Ibsen dejó a través de su obra. Y es el primer atisbo de feminismo, se podría decir. Porque la actitud de Nora cuando deja a sus hijos y a su marido es una actitud absolutamente reprochable para su época. Hoy, con la cuarta ola feminista, sería un poco más comprendida, a lo mejor al menos se procuraría indagar en las razones que Nora tiene para irse y dejar al marido y a los hijos. Pero en aquella época, y a lo largo de todo el siglo XX, era más comprensible que un hombre, cuando se separaba o se hartaba de alguna cosa, dejara la familia y no que lo hiciera la mujer. La mujer siempre ha sido interpelada cuando adopta este tipo de actitudes. Después de Casa de Muñecas es una gran pieza protagonizada por Paola Krum, Jorge Suárez, Julia Calvo y una sorprendente Laura Grandinetti, que estima yo que es la hija de Darío Grandinetti, que es una revelación como actriz, como la hija de Nora, que de alguna manera se le pone enfrente y la interpela y le dice, bueno, te fuiste y ahora venís a buscar la solución. Bueno, yo tengo una solución para darte. Una gran obra donde se luce muchísimo Paola Krum y donde lleva adelante este mensaje que el feminismo quiere dejar sin abrir tanta polémica al respecto, porque en definitiva lo que está reclamando es un lugar para la mujer, para que la mujer pueda ser fiel a sí misma y tomar las decisiones que la hagan crecer. Y ahí estamos escuchando La Casa del Hombre Rico a cargo de Resistance Revival Chorus, que es como termina después de Casa de Muñecas, con este tema y el puño en alto. Y ahora, para tener un broche de oro a este programa, estamos en contacto con Daniel Goebel, Premio Nacional de Literatura. Ganó también el Premio de la Crítica por su libro El Hijo Judío, un libro realmente conmovedor. Pero la novedad con él es que acaba de publicar Enana Blanca. Yo inmediatamente puse Enana Blanca en Google a ver de qué estaba hablando Daniel Goebel en este libro. Buenas noches, Daniel. Susana Reynoso te saluda.
¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se te ocurrió escribir sobre esta especie de supernova? Porque Enana Blanca es una estrella. ¿Cómo es que se te ocurrió? No sé, ¿fue como una iluminación o venías pensando el tema?
No, en realidad, hacía años que yo quería escribir una biografía de Tycho Brahe. Tycho Brahe fue un astrónomo danés, el más importante antes del descubrimiento del telescopio, que fue el que descubrió esta enana blanca, que es una estrella cuyo fulgor llega a la Tierra miles de años después de que la estrella se apagó. Y cuando me pongo a leer la biografía de Tycho Brahe, descubro que antes que él descubriera esta enana blanca en 1572, dos siglos antes o tres siglos antes, astrónomos chinos y coreanos la habían encontrado. Entonces inmediatamente desvié hacia China.
¿Y tuviste que hacer una investigación o todo es producto de tu imaginación?
No, si hubiera escrito la biografía de Tycho Brahe, seguramente hubiese tenido que trabajar con bibliografía. En este caso, como no conocía ni a los astrónomos chinos ni coreanos, inventé libremente.
Bien.
O sea que es una novela impremeditada. En rigor tampoco es una novela, es un relato.
Bien. A mí me pareció un relato divertido y disparatado. ¿Cometo una osadía si digo esto?
No, ¿por qué?
Porque además tiene mucho humor.
Sí, tiene humor y dolor.
Sí, las dos cosas.
Sí.
¿Cómo surge esto? ¿Vos encontrás la información y a partir de ahí decidís hacer este recorrido respetando la idea original que tenías, que no es la del verdadero descubridor de la enana blanca, pero sí está allí el símbolo de la enana blanca, que es el símbolo de la muerte, de alguna manera?
Claro. Yo, digamos, no sigo la biografía de Tycho Brahe, lo abandono a mitad de primera página.
Sí.
Invento la historia de un astrónomo chino, que es espiado por su amante, que es agente del emperador de la China.
Exacto.
La amante lee mal lo que escribe su amante, el astrónomo chino, y envía la información al emperador, y el emperador cree que el astrónomo chino ha descubierto los signos del fin del mundo. Después, si sigo contando, cuento toda la novela.
No, no, porque la vas a spoilear. Pero yo la encontré en un tramo muy divertida. Hay mucho sentido del humor y hay también muchos guiños al lector. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo se pasa de una novela que tiene, bueno, mucho de tu autobiografía, imagino, como es El Hijo Judío, a una novela como esta? ¿Cómo es el proceso, el periodo de tiempo que media entre una y otra? ¿O podés sentarte a escribir rápidamente?
No, no tiene que ver con la velocidad. Ya que Nana Blanca es una estrella, yo diría que saltando de estrella en estrella, buscando siempre la diferencia.
Claro, pero digamos, pasás de una novela que tiene una emotividad muy alta, como fue El Hijo Judío. Lo que me refiero, así entre que terminás de escribir esa novela y empezás a escribir esta, media mucho tiempo.
No, no necesariamente. Yo puedo escribir un libro detrás de otro, o puedo demorarme entre uno y otro meses o años. En realidad, siempre deseo escribir. Así que, a medida que pasa el tiempo y me acerco al fin de mis talentos, me apuro más.
Daniel, mi última pregunta. ¿Tuviste dos premios inesperados? El premio de la crítica que se entregó en la Feria del Libro y el Premio Nacional de Literatura. Esa es una primera pregunta, y la segunda vinculada con esto. ¿Tiene algún peso puntual esto en tu vida como escritor?
Bueno, el Premio Nacional es un premio al que uno se presenta. Así que, digo, no es que yo creyera que me iba a ganar el Premio Nacional. No era la primera vez que me presentaba. De hecho, me he presentado durante años al Premio Municipal y nunca lo gané. El Premio de la Crítica es un premio al que uno no se presenta. Me lo dieron sin que yo lo esperara.
¿Y tiene algún peso de recibir dos premios tan grandes? En un minutito, contéstamelo.
Sí, es una especie de reconocimiento. Al mismo tiempo, escribir no es buscar reconocimiento. Es un efecto añadido. Aliviador, si querés, agradable. En el caso del Premio Nacional, me da una pequeña diferencia económica, porque es una especie de pensión.
Bien, bien. Pero bueno, la escritura está ahí al margen de los premios.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Daniel Gebel. Mucha suerte con Enana Blanca, publicada por Obloshka. Y le deseamos que no se muera rápido, como las estrellas que se convierten en enanas blancas. Un beso y un abrazo grande.
Gracias, Susana. Un beso.
Y ahora sí, en este minuto que nos queda, te digo quiénes hicimos el programa. En la operación técnica, Gabriela Ruchowski; en la producción general, Valeria Presa; y en la locución, mi colega Estela Maris Tovarich. Quien te habla, Susana Reynoso, se despide hasta el próximo lunes. Que tengan una muy buena semana.